José Manuel Ubeira. Ubeira, Luisa Balmaggia, Horacio Embón. Buenas tardes.
¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Y bien, tratando, doctor, de poner en limpio una Argentina que nos gustaría que fuera más transparente y, por supuesto, más justa.
Sí, es un enorme propósito. Pero bueno, como decía el general, el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Y mientras no haya un cambio, digamos, sistémico dentro de la actividad de la justicia como poder, esto no tiene solución. Yo no creo,
doctor,
en el buenismo,
cuando dice,
¿no?
Eso, perdón, ¿cómo? Cuando dice un cambio de la cabeza, ¿se refiere a modificar completamente la Corte Suprema o ampliarla y en consecuencia hacer una corte más equilibrada?
Por un lado eso, y más federal, por otro lado, ¿no? Y con voces distintas de diferentes regiones del país, porque hay gente,
claro,
inteligente, claro, y preparada, con visiones distintas, en diferentes...
Qué cosa el ombligo porteño, ¿eh?
Claro, por eso, pero es que esto, o sea, digamos, la matriz del problema, si no se cambia, luego, como decía Einstein, ¿no? O sea, la locura no es intentar cosas nuevas, sino hacer lo mismo y esperar diferentes resultados.
De otro lado, claro, tal cual.
Y bueno, y acá tenemos que hay una... O sea, tres personas, con eso alcanza para conformar una mayoría de la Corte, deciden la libertad.
Ahí lo estamos escuchando, Ubeira, con cierta dificultad. Usted sabe cómo es el tema del telefonito, ¿no?
No.
En otro lugar. Ahí impecable, ahí está, ahí impecable.
La verdad es que sorprende de que el gobierno no intente ampliar los miembros de la Corte. Hay que exponer el problema, hay que hacerlo público, hay que debatirlo en los medios. No tenemos salida si es que realmente no hay un sistema de justicia que sea acorde, rentable para el pueblo. Y no para un grupo determinado. No puede ser que el Congreso de la Nación saque una ley y te la declare inconstitucional cualquier juez y que haga cualquier cosa. Bueno, todo esto impide finalmente que tengamos un sistema, como dicen ellos, pretensamente republicano y democrático. Entonces esto no... O sea, intervenir, por ejemplo, en la presencialidad de los chicos en las clases es una cosa descomunal.
Descomunal. Y ahora, a partir del lunes, te dicen, bueno, se terminó la distancia, tutti frutti, vamos a estar todos juntos, vamos que el bailó. Pará. Hay casos en estos momentos, una bomba de Delta en Córdoba, en Salta y en Balvanera. Y bueno, los tipos, vamos para adelante, ¿viste?
Bueno, en un país que no le podemos negar principios libertarios como Australia, el ejército está controlando concretamente que la gente no salga a la calle.
Por ejemplo.
Bueno, pero ¿sabe qué, doctor? Mientras lo escuchaba, pensaba en lo que ocurrió en su momento con la ley de medios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno ve que un sector de la justicia actúa con un sector muy poderoso de los medios, creando o intentando al menos crear determinada realidad, digamos, virtual, si quiere, o mediática, que no es la verdadera realidad. Pero mucha gente se confunde porque no se muestra esto, no se habla de lo que pasa en otras partes del mundo, ni de esto que nos señala usted. Y la impresión es que si esta corte o un sector de la justicia que no es mayoritario, pero que tiene un enorme poder, no cambia, el gobierno no va a poder avanzar en ninguna de las transformaciones que quiere realizar.
Es así exactamente como usted lo dice. Hemos transformado una república amorfa porque los poderes, digamos, elegibles mutan cada 4 años o cuando hay renovación. Y la justicia es perenne. Entonces es mucho más sencillo para el poder fáctico arreglar con la justicia para mantener intacto este estado de confort y de... para decirlo de alguna manera, de conservadurismo, que le brinda enormes frutos, que preocuparse en armar alianzas políticas. Por eso es que en este momento Macri, por ejemplo, para el poder real es un lastre, y lo van a soltar rápidamente.
Ah, mirá, para el poder real.
Claro, sí.
Real.
Prueba de la investigación que está iniciando ahora en el Parlamento de Estados Unidos con respecto al desarmado y el golpe en Bolivia. O sea,
sí, ayer estábamos leyendo todo el movimiento en el Parlamento para ponerle nombre y apellido.
Claro, es una mala noticia para las derechas conservadoras de aquí, de la región, pero en cualquier caso tampoco yo me creo que en Estados Unidos les haya agarrado un ataque de buenismo. Pero lo que quiero decir es que ya hay determinado tipo de cosas que las formas y el manejo no se toleran. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad enorme de cara a estas elecciones y como un elemento, digamos, de plataforma para los diputados que se presenten para ser elegidos, que realmente se lleve el problema de la justicia al lugar donde hay que colocarlo, porque en verdad la enfermera que toma servicio para ir al hospital Rosmejía donde trabaja mi hija, ¿qué le importará? ¿Quién sabrá que es Lorenzetti, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué le importará? Pero resulta que cuando se decide un aumento de salario que plantean concretamente que hay una violación a estatutos, si llega a la inconstitucionalidad o lo que sea, la termina afectando. Tenemos que volver a colocar en el centro de la discusión de que los jueces no son otra cosa que aquellas personas que administran justicia para el pueblo. Si eso no pasa, entonces mejor no tener corte.
Claro, bueno, doctor, mientras escuchamos esto, ¿entiende usted que esta, digamos, esta dificultad en transformar y en realizar la reforma judicial que pretende el gobierno, que yo no sé si es suficiente, bueno, pero eso deberá ser debatido en el Congreso, porque usted está planteando ir un poquito más allá y modificar la Corte? Si no se consiguen, digamos, los escaños necesarios en el Parlamento, ¿va a ser imposible?
Yo creo que los escaños, o sea, yo lo que quiero decir es lo siguiente: los diputados no son inermes al reclamo social. Si usted instala el tema y se produce un fuerte debate y la sociedad entra a debatir seriamente con respecto a qué clase de administración de justicia tiene y cuáles son las escuelas en que la justicia mire para otro lado, digo, por caso se fueron 100.000 millones de dólares y no un solo fiscal que me movió un dedo para preguntar concretamente qué pasó, ¿no? Entonces, la administración de justicia tiene efectos directos. Entonces, bueno, eso es lo que hay que establecer, eso es lo que hay que presionar. Y yo en ese aspecto veo un gobierno que merece apoyo, ¿no? Claramente. Pero, digamos, lo que...
Ay, debe tener el micrófono que le está rozando la ropa, doctor Ubeira, y por eso no se lo escucha bien.
No, es que estoy hablando por un teléfono de línea, así que...
Bueno, ahora sí mejoró un poco.
Lo que quería decirle es que el gobierno tiene que ser mucho más proactivo porque es un tema decisivo, es un tema central. Y hay que colocarlo en el lugar del debate.
Tal cual.
Y si no lo ponemos en el debate y no está en la agenda, la gente se olvida.
Y si no lo van a poner ellos, y no es bueno que ellos lo vuelvan a poner en la agenda.
¿Qué le parece?
No, y el statu quo permanece.
Está intacto, señora, como lo estaba hasta hace 4 años o 5 años atrás.
Tal cual, porque ese era el proyecto.
Entonces... lo que están haciendo, los que están ahora, es fulvito, esperando concretamente que el tiempo pase y ver de alguna manera cómo se acomodan los tantos. Pero sí, la realidad en el medio es complicada, ¿no?
Bueno, por eso queríamos escucharlo. Nos parece usted un hombre de compromiso, por eso queríamos escucharlo. Le agradecemos, Ubeira, ¿eh?
Un cariño para los dos, ¿eh? Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto, doctor.
José Manuel Ubeira, abogado. Un hombre de compromiso, un hombre de la democracia.